XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 752 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de abril del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de la constelación de Hidra, la serpiente marina, y de sus vecinos. Hidra es la constelación más larga que tenemos en el cielo, también es la que tiene más área de todas, así es de que hay mucho que observar dentro de esta constelación y se puede ver en estas épocas del año. Temprano, antes de la medianoche, en la parte más alta del cielo, aquí desde Monterrey, desde México, viendo hacia el sur. Entonces es una constelación muy extensa. Vamos a hablar un poco acerca de esta constelación, mitología, objetos que hay dentro de la constelación. Como siempre, se pueden comunicar al programa, como es en vivo, aquí en los estudios de Radio UDEM, al teléfono 81-83-36-4203, aquí en México. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también se pueden comunicar por la página de Facebook. Tenemos una página de Facebook, ahí pueden dejarnos también comentarios, sugerencias de temas de programa, cómo mejorar, etcétera. Próximamente, empezando en mayo, tendremos ya algunos pequeños cambios aquí en Obsesión por el Cielo para darle un poquito más de variedad al programa. También tenemos una página de internet normal, obsesionporelcielo.net, a la que se pueden dirigir si quieren buscar, por ejemplo, los podcasts del programa. Cada semana grabamos el programa en vivo y lo ponemos en formato de podcast en Podbean a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar a través de como les gusta escuchar podcast. Lo pueden buscar también en iTunes si gustan. Y también en esa página de obsesionporelcielo.net encontrarán las ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los guiarán por el cielo nocturno, que los pueden bajar gratis, un proyecto de la Unión Astronómica Internacional que nos auspició para ayudar a promover el conocimiento del cielo nocturno.
Pues bien, como decía, en esta semana del programa vamos a hablar acerca de la constelación de Hidra y algunas constelaciones relacionadas vecinas. Pero como todas las semanas, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Al parecer, se ha registrado una nueva observación de una estrella en el momento de caer a un agujero negro, según los autores Ben Chappie de la Universidad de Hawái y otros, que publican en el sitio web Telegrama de los Astrónomos. No obstante, los autores plantean la posibilidad de que la señal registrada pueda en realidad haber sido producida por una supernova y enfatizan la conveniencia de realizar observaciones adicionales. En datos de la misión Kepler, Armin Rest, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y otros, creen haber observado una supernova de muy corta duración, que al parecer alcanzó su brillo máximo en apenas 2 días. Postulan, sin embargo, que las observaciones del objeto KSN-2015K pueden ser en realidad resultado de una capa externa lanzada al espacio por la estrella previamente a la explosión, la cual ocultó, esta capa, las señales iniciales del fenómeno. Trabajando con el telescopio espacial Chandra de rayos X, un grupo de astrónomos de la Universidad de Columbia han detectado al menos 12 agujeros negros cerca del centro de la galaxia, lo cual era predicho por los modelos de formación de galaxias. Extrapolando de estas observaciones, cuya señal era muy tenue, el grupo estima que fácilmente podrían existir hasta 20.000 agujeros negros cercanos al centro de la Vía Láctea. Un equipo liderado por Catherine Nugent de la Universidad de Washington y del Observatorio Lowell ha observado una estrella que ha salido despedida de la nube magallánica menor. Estiman que el escape de estrellas a los espacios intergalácticos puede ser un fenómeno relativamente común. Un detalle interesante es que la estrella es una gigante amarilla raramente observada, pues esa etapa de la evolución estelar puede en algunos casos tomar apenas tampoco como 10.000 años antes de formar gigantes rojas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 10 al 17 de abril del año 2018? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Esta es otra semana tranquila, no hay muchos fenómenos astronómicos. La luna, si la buscan ahora, tendrán que esperar hasta las 4 de la mañana, más o menos, que es cuando sale el horizonte este. Está más o menos 30% iluminada. El cuarto menguante fue la semana pasada. La luna nueva va a ser el domingo 15 a las 8:57 de la noche. Y el próximo martes, si quieren buscar la luna, está hacia el oeste después del atardecer. Nada más un poquito iluminada, va a ser una uñita de un 5% de iluminación de total del disco lunar y se oculta hasta las 10 de la noche. Entonces esta es la semana para aprovechar de hacer observaciones de objetos de cielo profundo si es que las nubes no lo permiten. También el martes, si quieren buscar, la luna va a estar cerca de Venus en el oeste. Si quieren buscar a Venus también, pues hay que verlo rápidamente después del atardecer. El sol se oculta a las 8:05 de la tarde, 9:25 ya está completamente oscuro y Venus se oculta a las 9:50. Es la estrella brillante que se ve muy brillante, bajita en el oeste después del atardecer, de color blanco. Entonces ese es el planeta Venus. Poco a poco se va a ir separando, va a estar más alto en el horizonte al atardecer cada día. Entonces vamos a aprovechar a observar Venus en un horario confortable. Los planetas gigantes siguen, Júpiter y Saturno. Júpiter sale a las 9:55 de la noche. Está en la parte más alta del cielo a las 3:30 de la mañana. Muy brillante, está en la constelación de Libra. Es el objeto más brillante del cielo, yo diría, esta noche, aparte de la Luna. Un telescopio pues, nos va a revelar que el disco no es completamente redondo, sino que está un poquito achatado de los polos o ensanchado del ecuador. Se pueden ver las bandas oscuras y blancas que tienen. Se pueden ver las cuatro lunas galileanas. Y si tienen suerte van a poder ver la mancha roja, que es una tormenta en Júpiter que lleva ya cientos de años, pero que cada vez está siendo más chiquita. En los 70, 79, 80, cuando pasó la nave espacial Viajero 1, podías poner tres planetas tierras en la mancha roja. Ahora nada más puedes poner uno. Se ha hecho bastante chiquita y redondita, entonces es un poco más difícil de observar. No se eleva tanto en el cielo, porque pues, la constelación de Libra nada más se eleva como hasta la mitad del cielo, unos 45 grados hacia el sur, cuando están más alto en el cielo. Saturno y Marte siguen, están ambos en la constelación de Sagitario, moviéndose por la Vía Láctea. Saturno, otra vez, si sacan el telescopio, pueden ver los anillos con mucha facilidad y por lo menos la luna Titán. Entonces, siempre todo mundo se enamora viendo los anillos de Saturno. Muy recomendado que lo busquen. ¿Cómo lo identifican? Pues es brillante. Saturno es de color amarillo y de color anaranjado es Marte. Todas las demás estrellitas en esa área son de color blanquito. Saturno sale a la 1:35 y Marte a las 2:05 de la mañana. Empieza a amanecer a las 6 y el sol sale a las 7:20 de la mañana. Esto es para Monterrey. Mercurio está demasiado cerca del sol, no lo podemos ver esta semana. Hay que esperar un poquito más. Lo vamos a ver en el amanecer próximamente. Y charlas astronómicas, pues ya la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa reanuda sus actividades después de la Semana Santa. Este sábado 14 a las 6 de la tarde en el Observatorio del Planetario Alfa para los que quieran asistir. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es la constelación de Hidra y las dos o tres constelaciones vecinas que están relacionadas mitológicamente con ella. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Cido. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Hidra y sus vecinas. Les recordamos que el programa anterior, bueno, que entre el programa anterior y este programa, tenemos un programa que es el 751.5, entre el 751 y este que es el 752, que es un recuento de mis experiencias en el Congreso de Difusión de la Astronomía al Público o Comunicación de la Astronomía al Público, al que asistí en el mes pasado en Fukuoka, Japón, presentando el programa de radio como uno de los medios de hacer comunicación de la astronomía al público en general. Esperemos, si lo quieren escuchar, está en Podbean, lo pueden bajar a través de iTunes o directamente tenemos la liga ya en nuestra página de obsesionporelcielo.net. A ver qué les parece, a ver si les gusta ese programa. Pues bien, esta semana, como decía, vamos a hablar acerca de la constelación más larga de todas, la constelación de Hidra. Es la constelación que abarca más de 100 grados en el cielo. Va desde Cáncer hasta Libra aproximadamente. Pero bueno, tenemos ya a Edgar. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes y buenas tardes también a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que este tema sea de su agrado y que lo disfruten mucho. Uh-huh. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asistiéndonos para que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Pues bien, ¿empezamos ya con la plática?
Pues
¿de la constelación o hay alguna otra cosa? ¿Saludos a alguien más? Así como que de repente entramos muy abruptamente al programa.
Sí quiero mencionar algo, pero ahorita en la segunda parte del programa. Mejor okay. Empecemos, vamos al tema.
Bueno, como decía, la constelación de Hidra es una de las más largas, tiene más de 100 grados de extensión en el cielo. Va desde el Cáncer, la constelación Cáncer, que está enfrente de Leo, hasta por debajo de Leo, por debajo de Virgo, y llegamos hasta la constelación de Libra y Centauro, que está ahí abajo también. O sea, tiene más de 100 grados de extensión y de, digamos, grados cuadrados en el cielo también es la de mayor extensión. 1303
o sea
grados.
Mayor, la que cubre mayor área del cielo.
Sí.
Y la que tiene una dimensión en longitud mayor que en comparación con cualquier otra constelación.
La más grandota de todas. Así. No hay que confundirla con la constelación de Hidrus. Hidrus fue una constelación ideada en 1598, que está cerca del polo sur celeste. Esa es una serpiente de agua chiquita. Hidra, esta es una serpiente marina grandota. Hydrus es muy chiquita. No sé por qué se copiaron. Teniendo tanta imaginación, tenían que hacer otra constelación que también fuera una serpiente marina. Pero bueno, las serpientes están de moda. También en verano tenemos Serpens, la constelación que está dividida en dos, Serpens Caput y Serpens Cauda, al lado de Ofiuco.
La Serpens Caput, que es la cabeza de la serpiente, y Serpens Cauda, que es la cola de la serpiente.
Uh-huh. Ahora bien, relacionada con Hidra, hay tres constelaciones, bueno, hay tres constelaciones que están entre Hidra y Leo y Virgo. Entonces, una manera de verla bien es, las constelaciones de Leo y de Virgo son fáciles de identificar porque son constelaciones del zodiaco, son bastante grandes, se pueden ver en el atardecer. Bueno, viendo hacia el sur de esas constelaciones, eventualmente van a encontrar esta línea que es la constelación de Hidra, que va, la cabeza está por Cáncer más o menos, son como 4 o 5 estrellitas que forman un pequeño rombo ahí chiquito, no muy brillantes. Y después baja y, como decía, hay tres constelaciones entre Leo y Virgo y la constelación de Hidra. Dos de ellas están relacionadas mitológicamente. Una de ellas es Corvus, el cuervo, y la otra es Cráter, la copa, una copa de vino, algo así. La otra constelación que está ahí, que también fue, bueno, pero esa fue agregada después, es Sextans, un sextante astronómico, un instrumento astronómico. Sextans fue agregada en 1687 por Johannes Hevelius. Ese astrónomo pues es antes de pues, digamos, de la astronomía moderna, y utilizaba mucho el sextante como una herramienta y por eso lo puso ahí. Aunque no sé por qué, porque nada más hay como 3-4 estrellitas muy inconsecuentes. La estrella más brillante es de magnitud 4.5, apenas se puede ver a simple vista y yo no la veo desde la ciudad. Para mí la constelación esta de Sextans es invisible.
¿Y de afuera? Perdón, ¿la constelación cuál?
Sextans.
Ah, escuché otra cosa, sí. Y la estrellita, bueno, es que hay varias constelaciones que no tienen estrellas brillantes. Para mí Hidra es una de ellas. Uh-huh. Además de las que has mencionado, ¿no?
Sí. Sí, sí, tiene una estrella brillante nada más, Alfarad, que es de magnitud 2. Que pues sí, está al sur. Si ven entre abajo de Leo y de Virgo, abajo de Regulus y de Spica, no hay nada. El único puntito que puedan ver, ese debe ser Alfarad, más o menos. Pero bueno, regresando a la mitología, esta constelación, pues junto con Corvus y Cráter, viene desde Ptolomeo, desde el siglo II aproximadamente, como decía. En la mitología griega, que es la más conocida, es una serpiente marina. Unos dicen que fue la serpiente marina que Hércules mató, la Hidra.
Creo que esa es la, desde el punto de vista de mitología, creo que es la estrella más popular. Esta sí. Es la serpiente que crecía una cabeza, dos cabezas cada vez que le cortabas una, ¿no?
Sí.
Tenía muchas cabezas. Y cada vez que Hércules le cortaba una, le crecían otras 12, entonces...
Pues era el juego de nunca acabar hasta que a Hércules se le ocurrió cortar la cabeza y después quemar el cuello. Entonces ya no crecía una cabeza de ahí. Y así fue como logró matarla eventualmente.
Sí, pero luego creo que no le dieron puntos por eso, ¿no? Según la versión, que no se lo tomaron en cuenta porque lo ayudaron.
Sí.
Se supone que era de las tareas de Hércules, ¿no?
Contaba como uno, nada más, en lugar de 15 cabezas. En lugar de 15 monstruos, contaba nada más como uno. Pero bueno, esa es la mitología griega. La mitología romana nos ha llegado como que Hidra es... bueno, la serpiente, en la mitología romana la constelación más importante es el cuervo, Corvus. El cuervo era un cuervo que estaba al servicio de Apolo y que Apolo le envió una copa para que fuera a sacar agua del no sé qué río y para que él tenía sed para beber. Pero el cuervo se distrajo, se puso a comer unos higos y después dijo, ah, ya voy tarde, y regresó con la copa y regresó con una serpiente y dijo, es que esta serpiente no me dejó llenar el agua, la copa de agua, y no te la pude traer. Y Apolo dijo, sí, no, ¿a poco? No le creyó nada y los tiró al cielo,
tanto al cuervo como a la copa, como a la serpiente. Y por eso tenemos a Hidra, y en el lomo de Hidra, en la espalda de Hidra, tenemos a Corvus el cuervo y Cráter, que representa la copa de Apolo. Esa historia me gusta más en el sentido así de que de perdido junta dos, tres constelaciones.
Bueno, también hay un complemento a la historia original de Hércules, que se supone que un cangrejo mordió a Hércules cuando estaba concentrado en esta cuestión, y era que detestaba a Hércules, agarró al cangrejo y lo puso en la constelación del cangrejo.
Ok, pero eso está del cangrejo, no es de... Ok, pues sí,
no,
sí.
Pues no.
Cáncer, el cangrejo.
No, pero ya sabes que no es una ciencia, bueno, digamos que no es una ciencia exacta esta de las constelaciones, ¿no?
Es más mitología, pero está bien.
Y muchas historias de estas, de mitología, sobre todo de los griegos y los romanos, eran contadas al mismo tiempo. Entonces, digamos que algunos... había varias versiones de la misma historia, unas tomaban partes de otras y se mezclaban todas, ¿no? No era que cada quien tuviera una versión oficial, en realidad todas circulaban al mismo tiempo y pues se mezclaban entre sí.
Sí, ahora los griegos no idearon a Hidra como una serpiente, eso viene desde los babilonios. Conocían a la constelación como Mul Apin, que era una serpiente con cabeza de león y alas. O sea, era parte pájaro, parte león y parte serpiente. Y ellos mismos tenían a Corvus como Mul Uga Mushien, que se relacionaba con el dios Adad, el dios de las tormentas y de la lluvia. Este era el Corvus y Cráter, era los dos, era este Mul Ug Mushien. Entonces de ahí pues vienen las observaciones. Y otras culturas, como por ejemplo la hindú, consideran a Hidra como Ashlesha, que es una de las 27 nakshatras, que son las casas lunares. La luna pasa un día en cada una de estas casas, entonces pues la casa que corresponde a Hidra es Ashlesha, y la casa que corresponde al cuervo Corvus con Cráter es Hasha. Entonces es interesante saber cómo otras culturas también lo ven. Por ejemplo, en Brasil el cuervo no era un cuervo, pero bueno, sí era un ave para algunos, para otros era una tortuga, para otros era un pescado, pero en general todas las culturas lo veían a Corvus como un animal. Digo, las culturas de Brasil lo veían a esa constelación como un animal, porque Corvus, el cuervo, si lo ven, es como un pequeño pentágono. No, pentágono no, rectángulo. ¿Cuántos tiene? ¿Seis lados? No, cuatro lados.
A ver, ¿cuántos lados quieres?
Tiene cuatro lados, pero es un trapezoide. Ahí ya no me acuerdo mi geometría, qué pena, me van a regañar los radioescuchas. Son cuatro estrellas que forman como un rectángulo medio torcido. ¿Ok? Y son más o menos brillantitas. Entonces, esas son las estrellas de Corvus. Y si quieren identificar a Cráter, está hacia el oeste de Corvus. Y también es como un pequeño cuadrito de cuatro estrellas con un arco de otras dos o tres estrellitas que forman una copita. Y esa sí la he visto, sí parece una copita. ¿No te parece a ti una copa?
Me parece más fácil Corvus.
Bueno, sí, Corvus es más fácil porque su cuadrito de estrellas es más brillante que el de Cráter.
Sí, sí, estoy de acuerdo. A la copa, pues sí, la verdad, sí, ahora que lo pienso, no lo había visto así, pero la tengo en la mente y sí.
Sí, sí, yo la he visto varias veces porque sí me ha interesado cómo seguir la serpiente es muy interesante. Empezar en Cáncer, ver hacia el sur, buscar el rombito ahí que es la cabeza, y después seguir las estrellas para el Farad y seguir las estrellas hasta llegar a Libra, pues es bastante, bastante interesante el ejercicio. Y en el camino te encuentras con estas otras estrellitas extras que forman Corvus y Cráter. Entonces sí. Sí, es buen ejercicio para observar y delinear las constelaciones. O sea, como decía, es fácil. De Leo y Virgo, vean hacia abajo. ¿Qué más tenemos acerca de mitología o algo así?
Pues de mitología creo que no mucho. El único detalle en relación a los griegos que creo que no hemos mencionado es que Ptolomeo fue uno de los primeros que catalogó la constelación en el siglo II, por la mañana.
¿Junto con Corvus y Cráter?
Buen punto, sí. Y pues es una constelación que a veces a mí me cuesta identificar como tal, ¿no? Como que tampoco tiene estrellas brillantes, además.
Sí, no, no. La más brillante es Alfarad, como decía, es de magnitud 2. Está abajo y al oeste de Leo, aproximadamente. O sea, si ven a Leo, vayan, vean. Cuando digo abajo es hacia el sur. Lo que pasa es que para nosotros aquí en México, pues estamos viendo a Leo reclinado como debe ser. Entonces, hacia abajo es hacia el horizonte o hacia el sur aproximadamente. Y un poquito hacia el oeste de Leo van a ver una estrella brillante, como decía antes, donde no hay nada. Esa es Alfarad. Es de magnitud 2. Si nos ponemos, el nombre significa, Alfarad significa el solitario o la estrella solitaria, muy apropiado en este caso. Y si nos ponemos a ver los estudios, los detalles, pues esta estrella es una estrella que ya no está en la secuencia principal como el Sol. Ya no está fusionando hidrógeno en helio, sino que está en la siguiente etapa, está haciéndose una gigante roja. Pero es de un color ahorita más o menos anaranjado. Es una gigante anaranjada que tiene aproximadamente 30 veces el tamaño de la Tierra, del Sol, y 3 veces la masa del Sol. Se encuentra a 177 años luz y se estima que sea de 420 millones de años de antigüedad.
Es una estrella interesante, más que nada porque es la única estrella brillante allí. Por cierto, el nombre en español también usualmente es Alfarad, sin la segunda A.
Alfarad, ok.
Que creo que es más común que Alfarad.
Ok.
En ambos casos, pues viene del árabe, ¿no?
Sí, otras estrellitas que pues más o menos... la otra estrella que tiene nombre en Hidra, porque no todas tienen nombre, nada más tienen... una letra griega o un número, es Sigma, se llama Minaruja, que significa nariz de la serpiente. Obviamente esa es la estrellita que está en la punta del rombito que forma la cabecita de la serpiente. Esa cabecita sí es fácil de identificar. Una vez que encuentran Cáncer y ven hacia el sur, sí van a poder identificar esa cabecita.
Sí, como que tiene un cuadrito que hace la cabeza, ¿no? Un polígono irregular, como el que decías hace rato de Corvus. Miniatura, que yo también lo interpreto como una cabeza, y siempre pienso que es una cabeza muy grande, pero está bien para mí.
Sí, sí. Otras estrellas, por ejemplo, la segunda más brillante, Beta, también está en la cabeza, es una estrella azulita. Aquí lo que recomendaría es que vean estas estrellas de la cabeza con unos binoculares porque van a resaltar no solamente el brillo sino también los colores de las estrellas. Entonces ahí pueden ver los diferentes colorcitos de las estrellas. Gamma es otra estrella que es de color amarilla, pero esa está en la cola completamente. Es no la última, la penúltima estrella de la cola, ya casi llegando a Libra. Y
más o menos a magnitud 3 la estrella.
Sí, más o menos. Que es bastante decente.
72 millones de años luz. O sea que la luz que estamos observando ahora salió de esa estrella, de su superficie de 372 millones de años.
Sí, y magnitud 3 todavía sí se puede ver en la ciudad. Yo la he visto, por lo menos aquí.
Sobre todo si no hay mucha contaminación de partículas o humedad.
Sí, y otra estrella brillante que está cerca de Alfarad es Epsilon, que pues lo único interesante de esta estrella es de que es una estrella múltiple. Tiene dos componentes y cada uno de esos dos componentes a la vez está subdividido en otras estrellitas. Entonces, en ese sentido, pues es atractiva para ya hablar de objetos de cielo profundo, que bueno, eso lo hablaremos. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? ¿Y regresamos?
Sí, Pues sí, vamos a una pausa y ahorita terminamos de hablar de estrellas y empezamos a hablar de objetos de espacio profundo.
Que son favoritos. Tus favoritos, ¿verdad? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, que es la constelación de Hidra y sus vecinas, en particular Corvus y Cráter. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM y Edgar Armada, desde la Ciudad de México. ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos hablando de estrellas, ¿verdad?
Estábamos terminando de hablar de las estrellas de la constelación de Hidra. Uh-huh. Y pues hay otras estrellas con nombres, pero no son, excepto para los astrónomos estelares, pues no son de mucho interés, ¿no?
Uh-huh. Sí sabía que había unas estrellas que son variables irregulares, que algún día deberíamos tener un programa de esas estrellas. En mi juventud yo estaba muy interesado en ellas.
Déjame revisar mi lista si quieres. Tengo Gliese 433.
¿No? Esa es una estrella pequeña, roja, chiquita, cerca de nosotros.
Así es. Lo único notable que tiene no es la estrella, sino su planeta.
Sí.
HD 122-430, que no clasifica como nombre propio para nada. Es visible a la simple vista, pero es una gigante naranja, 440 años luz.
No, es. Yo tenía a R Hidra, V Hidra y U Hidra. Todas esas son nombres de estrellas variables
que son estilo como la estrella Mira.
Ah, no, no la tengo como estrella variable, nada más la estaba mencionando.
Ah, no, las que yo mencioné. Son estrellas como Mira, son estrellas variables que son irregulares hasta cierta manera. Son gigantes o supergigantes que están pulsando. Y entonces a la hora que incrementan su tamaño, cambian su temperatura, se ven más brillantes, menos brillantes y cambian de magnitud. Por ejemplo, R Hydra puede pasar de magnitud 3.5, que es pues más o menos visible a simple vista, hasta magnitud 10, que ya no se ve a simple vista. A simple vista nada más llegamos hasta magnitud 6. Entonces esta estrella cambia de magnitudes, 6.5 magnitudes cambia de brillo. Es algo espectacular. Entonces, estas son las estrellas, como decía, variables irregulares, pero bueno, ese sería otro programa, yo digo, para estrellas como Mira y estas otras, Betelgeuse entraría en ellas, etcétera. Aunque pues sí. Betelgeuse no cambia de brillo tanto.
Objetos pero bueno, de espacio profundo.
Ándale. Hydra, por ejemplo, es la única que tiene objetos del catálogo de Charles Messier. Tiene 3.
¿Cómo que es la única?
Corvus y Cráter no tienen.
Ah, ok, del grupo.
Sí, Corvus, Cráter y Sextans no tienen objetos de cielo profundo del catálogo de Messier. Tiene una galaxia, M83, un cúmulo globular, M68, y un cúmulo abierto, M48, que ahí le ponemos un asterisco porque parece que ahí hay un error de Charles Messier.
Interesante, Messier 48 es el cúmulo abierto, es visible con binoculares y es agradable con binoculares o telescopio observarlo, como todos los cúmulos de este tipo.
Yo no he tenido el gusto de observarlo. Sé que Messier lo descubrió en 1771, pero que a la hora de catalogarlo la declinación le falló por 5 grados. A lo mejor fue un error de dedo y puso 5 grados, no sé si al norte o hacia el sur, pero la ascensión recta sí lo alcanzó a poner correcto. Es un cúmulo abierto grande, ¿no? Es más grande que la luna llena de extensión.
Y por eso es lo interesante en binoculares. En telescopio no se puede ver todo, pero parece más estrellita.
Entonces ese para ver en binoculares. Tiene como 80 estrellas más o menos y se distribuyen más o menos en el diámetro de la luna. Entonces definitivamente binoculares para M48.
El otro interesante es M68, que es el cúmulo globular.
Hay que recordar, la diferencia entre un cúmulo abierto y un cúmulo globular es que los cúmulos abiertos son grupos de estrellas dentro del disco de nuestra galaxia que se formaron de una nebulosa. Entonces son grupos de cientos de estrellas, así como máximo, que se forman el colapso de una nebulosa. Mientras que los cúmulos globulares son miles y cientos de miles de estrellas, no nada más cientos, que forman un grupo mucho más grande y a la vez mucho más lejano. Es como una mini galaxia que se formó al principio de la formación del sistema solar, del sistema solar, y que orbitan a nuestra galaxia a decenas de miles de años luz de distancia. Entonces son, aunque los dos son cúmulos, eso nada más significa que son grupos de estrellas. Y lo de globulares, porque sí parecen bolitas vistas en el telescopio, mientras que los abiertos se pueden ver las estrellas individuales y no están así en bolita como un cúmulo globular.
Sí, y los dos tienen lo suyo. No porque uno sea diferente al otro significa que uno es mejor que el otro, y los dos son interesantes de observar. Como mencionábamos algunas veces, objetos extendidos de este tipo se ven mejor en binoculares que en telescopios porque se puede apreciar todo en un solo vistazo. Pero también se pueden ver las regiones individuales con telescopio para ver un poquito más de estrellas. La M83, galaxia del Molinillo.
Antes de eso, no terminamos de hablar de M68. ¿Tú lo has visto? ¿Este cúmulo globular no te ha tocado?
Sí.
¿Sí te ha tocado verlo?
No me ha tocado, lo busqué específicamente.
Bueno, ok, sí, no es accidente que lo veas.
Exactamente.
Ok, y porque yo tampoco lo he visto.
No, yo sí lo he visto.
Okay, ¿qué impresión te acuerdas de él o algo así que resalte?
Pues vagamente me acuerdo, recuerdo que sí lo estaba buscando. Obviamente que los que han hecho los maratones me sirven si se acuerdan, pero yo no he hecho uno de esos.
Okay.
Y lo que recuerdo pues es que fue una observación interesante, me gustó la forma en la que estaban distribuidas las estrellitas. No recuerdo qué tan buena atmósfera tenía. Pero pues sí le dediqué unos 10, 15 minutos a tratar de ver el detalle. Me puse a contar estrellitas y ya.
Sí. Físicamente este cúmulo globular, estaba leyendo que al parecer no es de nuestra galaxia, sino que fue un cúmulo globular adquirido de a lo mejor una galaxia vecina que pasó cerquita de nosotros, porque la metalicidad de las estrellas, cuando le tomas el espectro, la cantidad de metales, pues no corresponde a los demás cúmulos, es mucho más pobre en metales. Entonces, como que eso les dice, a eso y la órbita que es muy alargada, les dice, no, pues a lo mejor no se formó con la Vía Láctea, sino que fue robado de alguien más.
Sí, una de las cosas por la que mencionaba que me puse a contar estrellitas es porque pues uno no acaba, ¿no? Uh-huh. Es de ver cuántas uno puede ver. En fotos, si buscan fotos tomadas con el telescopio Hubble, pues son incontables.
Sí, pero pues a simple vista o con telescopio nada más las más brillantes.
Sí, las más brillantes.
Lo demás se ve como un borrón nada más.
Exactamente, como una nubecita como una nubecita que está rodeando alrededor las estrellas más brillantes. Uh-huh. Uno se pregunta, ¿está sucio el telescopio?
Bueno, y hablando de sucio el telescopio, M83... ¿Ahí sí se ve como si estuviera sucio el telescopio?
No he visto M83.
Ok, yo tampoco.
M83 es una galaxia, Messier sí la vio aparentemente. Uh-huh. Es una galaxia espiral barrada, de las más cercanas que hay a nosotros. En realidad está un poco deforme, lo que sugiere que hubo alguna colisión fuerte por ahí con otra galaxia.
Uh-huh. Esta galaxia está hacia el sur, en el límite con la constelación de Centauro, y es una galaxia que pertenece, pues, está a 15 millones de años luz, o sea, forma un grupo con más o menos parecido como el grupo local, pero que digamos que es el siguiente grupito, son los vecinos de nuestro grupo local de galaxias, este M83 y su séquito de galaxias que hay. Hay otras, o sea, aquí nada más hablamos de la galaxia más padre, más bonita, el cúmulo globular más vistoso, pero también hay muchos más, hay nebulosas planetarias, por ejemplo, como NGC 3242, que le llaman el fantasma de Júpiter, porque se ve así como una esferita, casi como si fuera Júpiter, pero fantasmal, transparente.
O sea, al rato que, hablando de cúmulos globulares, de nebulosas planetarias, quiero poner una foto del Observatorio Europeo del Sur de Abel 33, Uh-huh. Al rato que ponga el tweet cuando salga el podcast.
Y también tenemos a NGC 4993. Es una galaxia elíptica que pues no tiene mucho que ver, excepto que en el año pasado, en el 2017, de esa galaxia fue donde detectaron las dos estrellas de neutrones que se unieron. ¿Te acuerdas?
Las de las ondas gravitacionales.
Sí, detectaron ondas gravitacionales, un destello de rayos gamma y además las ondas, la luz básicamente de estas dos estrellas de neutrones que se juntaron. Entonces este evento pues sucedió en NGC 4993,
sí, que fue la contraparte visible, ¿no? Y que tuvo el uh-huh. premio constelación.
Sí, entonces está ese, también está un cúmulo globular NGC 5694, que lo único que me atrajo la atención es que lo llaman el cúmulo globular de Tombo, por Clyde Tombo, el descubridor de Plutón. Aunque este objeto fue descubierto en 1784 por William Herschel, por eso tiene un catálogo, un número de catálogo NGC del New General Catalog que compiló Herschel y su hijo, pues no fue identificado como cúmulo globular hasta 1932 por Clyde Tombo durante su búsqueda por el planeta X.
Entonces, volviendo rápidamente para los que quieran realizar observaciones de uh-huh. De la galaxia M83, teóricamente es visible en binoculares. Yo lo veo un poco difícil, pero debe funcionar, sobre todo si uno está a una latitud adecuada y en un sitio bastante oscuro con el cielo bastante oscuro, ¿no?
Uh-huh. Ahora que veo la foto de M83, ay, ¿no será la que estoy utilizando aquí en Obsesión por Estrella en el logo? Voy a fijarme.
No me fijé. Interesante, no creo.
Ok. Porque también es una galaxia barrada.
No creo, pero conviene checarlo.
Ok. Bueno, nos quedan nada más un par de minutitos. De Corvus, ¿qué tenemos? Tenemos el grupo de estrellas. ¿Tienes algún objeto de cielo profundo de Corvus o de cráter que quieres mencionar?
No realmente.
No, pues...
Rápidamente nada más. Uh-huh. En español es la galaxia del Molinillo,
M83, el Molinillo, ok. Sextans tiene, pues también, galaxias. Aquí tengo una galaxia lenticular. Hay una galaxia que se llama Sextans B, B de segunda letra del alfabeto, mayúscula, que es una galaxia enana del grupo local de galaxias que está a 4.3 millones de años luz. O sea, es una de nuestro grupo local, no como de un grupo vecino. Y también la constelación de Sextans es donde está el proyecto Cosmos del telescopio espacial Hubble, que básicamente es hacer un mapeo de 2 grados cuadrados de cielo profundo con múltiples longitudes de onda para tratar de llegar lo más profundo posible en el espacio, exposiciones lo más largas posibles. Y es que estas constelaciones están en una región del cielo donde estamos viendo hacia, no en el plano de la Vía Láctea, sino a 90 grados para arriba o para abajo, en este caso para abajo de la Vía Láctea, y entonces hay menos estrellas, hay menos polvo, hay menos gas interestelar, por eso casi no hay objetos como, ¿cómo se llama?, como cúmulos abiertos o grupos de estrellas o nebulosas que forman cúmulos abiertos, porque estamos viendo pues la parte más transparente hacia el espacio exterior.
Sí, entonces, es perfecto para ver a otras galaxias.
Correcto. Entonces, por eso, pues esta región del cielo pues es conveniente para este tipo de estudios. Hay otra en el hemisferio norte, no me acuerdo dónde está esa región, pero ahí es donde esas fotografías que toman horas y horas y horas con el telescopio Hubble, bueno, son de estas partes del cielo que están buscando y, como decía, complementando con otros telescopios otras longitudes de onda. Ok, pues es todo por lo que respecta aquí a estas constelaciones. Esperamos que les haya gustado el programa. Como siempre, cuando platicamos de constelaciones, pues es más mitología y más observacional que más física y más astronomía, así, astrofísica. ¿El programa de la siguiente semana?
Astronomía griega de la antigüedad.
Ok, entonces vamos a seguir hablando. En ese programa vamos a ver cuáles fueron las contribuciones más importantes de los astrónomos griegos, como Eratóstenes, Aristóteles, Ptolomeo, que lo mencionamos aquí en este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.